Filipenses 4, vamos a leer del versículo 1 al 9. Filipenses 4, del 1 al 9. Hoy es 20 de mayo del 2018. Y hoy veremos la primera parte de este pasaje y he titulado esta enseñanza, El gozo manifiesto. El gozo manifiesto. Dice así, Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Bendito Señor, dice el salmista, enséñame el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Padre, venimos delante de ti, Señor, para ser expuestos a tu palabra, para que nos sean mostrados tus mandamientos. Ahora ayúdanos, Señor, a tener una disposición de corazón para escuchar tu palabra y para guardar cada uno de tus mandamientos. De tal manera, Señor, que podamos caminar conforme a ellos en el poder de tu Santo Espíritu. Y a ti sea la gloria, Señor, hoy y siempre. Amén. Amén. Pablo dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Este es un versículo de los que se conocen como un versículo de transición, porque concluye lo que ha estado diciendo anteriormente y lo conecta con lo que va a decir adelante. Y utilizando un lenguaje, como decía la vez pasada, de mucha afirmación y cariño, Pablo les dice que permanezcan firmes en el Señor. Es decir, que olvidaran lo que quedaba atrás y se extendieran hacia lo que está adelante, prosiguiendo a la meta, a lo que él llama al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pongan sus ojos allá y continúen la carrera cristiana de una manera firme y estable. No se crean el cuento de los judaizantes, ¿verdad?, de que necesitaban cumplir con ciertos rituales y tradiciones para estar completos delante de Dios. Lo único que ocupaban era estar firmes en lo que habían creído y que ahora veían modelado por Pablo mismo y otros cristianos maduros. El llamado de Pablo a los hermanos filipenses es estar firmes en el Señor. La única manera de vivir la vida cristiana gozosa. Tenían los recursos, tenían el ejemplo, pero sobre todo estaban en el Señor y por eso podían y debían seguir firmes en la carrera cristiana. Ahora les dice que para mantenerse firmes en su carrera hacia la meta, era necesario tener en cuenta algunas actitudes importantes, que es lo que vamos a ver en este capítulo 4. En primer lugar, debían mantener la unidad entre ellos. En segundo lugar, debían desarrollar la capacidad de regocijarse en cualquier circunstancia. En tercer lugar, debían mostrarse gentiles ante los demás. En cuarto lugar, debían dejar la ansiedad, y esto por medio de la oración. En quinto lugar, debían seguir, más bien dirigir su mente a cosas buenas. Y en sexto lugar, debían tener contentamiento con sus circunstancias. Además, debían seguir siendo generosos y agradecidos. Todo esto es parte de la vida cristiana. Son actitudes necesarias para vivir la vida cristiana, tomados del Señor y gozándose en lo que Él es y en lo que Él ha hecho. Pablo quiere fomentar en los hermanos filipenses y en todos los cristianos a través de la historia un carácter precisamente que manifieste firmeza, estabilidad, resistencia, perseverancia y fidelidad hacia Dios. Solo así podrán vivir la vida cristiana en plenitud, una vida que se caracteriza por armonía en las relaciones, por gozo aún en las tribulaciones, por paz en medio de situaciones difíciles, una vida libre de ansiedad, por la integridad en la manera de pensar y contentamiento en cualquier situación. La exhortación de Pablo y del Espíritu Santo es a nunca abandonar la carrera cristiana, sino todo lo contrario, a enfrentarla con la plena convicción de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que vemos entonces, en primer lugar, que debían mantener la unidad entre ellos. Versículos 2 y 3 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo amonesta prudente y cariñosamente a dos mujeres de la congregación a que arreglen sus diferencias y vivan en armonía. Básicamente les hace un llamado a que arreglen sus diferencias bíblicamente. El Señor Jesús dijo que los cristianos seríamos conocidos, ¿por qué? Por el amor que nos manifestamos los unos a los otros. Y parte esencial de ese amor es caminar en unidad, caminar en armonía. Unidad que proviene de la fe en Cristo y de sus enseñanzas. Así que en primer lugar le pide a este par de mujeres que se pongan de acuerdo, que sean de un mismo sentir. Se trata de dos mujeres maduras espiritualmente, miembros de la iglesia de Filipos que habían colaborado con Pablo y otros hermanos en el evangelismo, muy probablemente en la fundación y establecimiento de la iglesia ahí en Filipos, entre quienes había surgido alguna importante desavenencia y no lograban ponerse de acuerdo. Así que le ruega que vuelvan a la armonía. Es un ruego, es una exhortación, es una solicitud encarecida. Y es interesante que en primera instancia apela a la respuesta correcta de estas dos mujeres. ¿Por qué? Porque eran mujeres espirituales. Les dice que tengan el mismo sentir en el Señor. Es decir, que se unan al pensamiento de Cristo, a la actitud de Cristo, tal como lo mencionó ya en el capítulo 2, y que se trata, recordando un poco, de no hacer nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y en segundo lugar, no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dos actitudes que menciona el capítulo 2 que son necesarias, importantísimas para mantener la unidad en las relaciones. Así que básicamente les está pidiendo que tengan una actitud humilde como la de Cristo para que arreglen sus diferencias. Es muy probable, no lo sabemos porque no nos da más detalles, que cada una de ellas estuviera montada en su orgullo y no tuvieran la disposición para arreglar su situación. No sabemos qué es lo que las tenía así, pero el Espíritu Santo no consideró importante mencionarlo, pues creo que es más relevante el principio que el detalle del conflicto. Lo importante es entender el principio de la unidad y cómo llegar a la unidad en una situación de conflicto. Era necesario que ambas reflexionaran en el hecho de que su Señor tuvo misericordia de ellas y que su abierta desavenencia, porque llegó a oídos de Pablo, no favorece la causa del Evangelio. La exhortación es a que sean de un mismo sentir, es decir, que tengan el mismo pensamiento. Bueno, ¿y cuál pensamiento es el que prevalece? Pues no el de Bodia ni el de Sintique, sino en el Señor, el pensamiento de Cristo. Debían depender de la palabra de Cristo. La actitud, esa actitud humilde y la palabra deben ir juntas. Pues conocer la palabra y no tener la actitud correcta no funciona. Alguien puede saber qué hacer en base a lo que dice la Biblia, pero no tener la actitud correcta y entonces ocasiona conflicto o al menos no permite que se arreglen los conflictos. O tener la actitud, pero no tener en cuenta la enseñanza de Cristo, ¿verdad? Y esto no ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Las diferencias se deben arreglar no a expensas de la verdad. Siempre tiene que estar la verdad. Y en ocasiones, con tal de que se resuelva el conflicto, se deja a un lado la verdad. Y esto no debe ser así. La unidad nunca, nunca se forja aparte de la verdad de la palabra, de las doctrinas esenciales de la Biblia. Y en ocasiones la gente dice, oh, tengo paz al respecto, así que sigamos adelante. Y no toman en cuenta en que están violando los principios divinos. No se trata de tener paz por tener paz. Se trata de tener paz porque lo que estamos decidiendo es en base a la palabra de Dios. Ser de un mismo sentir en el Señor es estar en armonía con su palabra. No puede ser de otra manera. Pueden aún existir diferencias en cuestiones no esenciales de la doctrina y mantener una convivencia armoniosa. Porque cuando el Evangelio toma la centralidad, los demás detalles no se convierten en un punto de conflicto. Es por eso que Pablo dice que deben asumir la actitud de Cristo. Algunas diferencias de opinión entre cristianos podrían ser resueltas si adoptaran una actitud humilde y se dieran el tiempo para analizar las cosas a la luz de las enseñanzas de la Biblia. Es decir, debe existir la disposición para escuchar los argumentos de la otra parte. Así también estar preparados para presentar las propias o los propios argumentos con una actitud humilde. Pero todo debe hacerse a la luz de la palabra de Dios. Bueno, y si no podemos llegar a un acuerdo aún así, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apoyo de los líderes es importante. Además de la actitud humilde y el apego a la palabra de Dios, a veces se requiere la intervención de los pastores y personas maduras en Cristo. Y Pablo vuelve a usar la palabra ruego, ahora dirigiéndose al que llama aquí compañero fiel. No sabemos quién era esta persona al que le llama compañero fiel. Yo creo que se trataba de un anciano de la iglesia, a quien le envió la carta y quien se iba a encargar de leerla al resto de la iglesia. Pero es nada más una inferencia. Algunos comentaristas dicen que se trataba de Císigo, un hombre entre los filipenses, porque compañero fiel significa Císigo, o Císigo significa compañero fiel. Entonces, pudo haber dicho, entonces, ahí te encargo, Císigo, a estas mujeres, ¿verdad? Ayúdales. Bueno, puede ser, mas no necesariamente. El asunto es que se trataba de hermanas comprometidas con el Evangelio y que merecían ser ayudadas, puesto que habían demostrado compromiso con Cristo y la propagación de su Evangelio. Eran de las que anteriormente, como dice en el capítulo 1, versículo 27, estaban firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, pero que ahora no estaban en un mismo espíritu ni unánimes. Habían colaborado activamente en el evangelismo con Clemente y otros colaboradores, de los cuales Pablo no da nombres, pero sí hace referencia a que sus nombres están en el libro de la vida. ¿Y por qué hace esta aclaración? Pablo pudo haber dicho solamente y otros colaboradores, para no correr el riesgo de dejar fuera a alguien. La referencia entonces a que sus nombres están en el libro de la vida, yo creo que la hace para enfatizar que tanto esos colaboradores como Clemente, Evodia, Sintique y él mismo eran cristianos genuinos que lo habían demostrado al padecer por causa del Evangelio. Cuando alguien por la gracia de Dios cree en Jesucristo como su Salvador y Señor, su nombre queda inscrito en el libro de la vida. Es decir, quedan inscritos en la vida eterna, garantizándole su entrada a la ciudad celestial. En Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es algo muy importante, es trascendental. Que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida es fundamental, es de vida eterna o de condenación eterna. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, ¿y cómo sé si mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero? Por la fe en Él. Porque has puesto tu confianza en Cristo como tu Señor y Salvador. Porque has reconocido tu condición miserable delante de Dios. Te has reconocido como pecador delante de Dios y que no hay esperanza fuera de Cristo. Y el hecho de que Él fue a la cruz a pagar por tus pecados. Si tú crees en Él, en su justicia aplicada a tu vida, entonces tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Pero si no, preocúpate, o más bien, ocúpate en ir a Cristo y rendirle tu vida a Él. Además de todo esto, la unidad y la estabilidad espiritual se forja en la capacidad para regocijarse en la salvación, en el Señor, perdón. Número dos, debían desarrollar la capacidad de regocijarse en cualquier circunstancia. Buscar la unidad, número uno. Número dos, desarrollar la capacidad para regocijarse en cualquier circunstancia. Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Qué importante es correr la vida cristiana y hacerlo con gozo. Es lo que ha estado hablando Pablo prácticamente en toda la carta. Pero sabemos por experiencia que esto no es nada fácil. Díganme, ¿para quién es fácil vivir la vida cristiana sin perder el gozo? ¿Sí? Basta que se nos mueva un poco el tapete para que el temor nos invada. Basta con que alguien nos ofenda para que el coraje y el resentimiento nos aprisionen. Basta una decepción para que caigamos en la desesperanza y la autolástima. Basta, pues, cualquier situación que se sale de control para perder el gozo. Y aquí Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. ¿Acaso podemos gozarnos sinceramente cuando aún el recuerdo de los pecados pasados nos invade y las consecuencias de los mismos las estamos enfrentando? ¿Podemos acaso gozarnos cuando los que amamos sufren? Cuando somos perseguidos y rechazados y corremos el riesgo de enfrentarnos con la muerte propia o de seres queridos. Pablo le dice a los filipenses, regocíjense, y le repito, regocíjense. ¿No estará siendo Pablo un poco insensible? ¿Será que le falta empatía? Para nada, para nada. Si alguien podía hablar de gozo en medio de toda circunstancia adversa y cualquier circunstancia, era Pablo. No lo decía nada más de dientes para afuera. Lo decía porque lo vivía. No tuvo la vida fácil él. Sucedió ahí mismo, en Filipos, tiempo atrás, cuando se fundó la iglesia ahí en esa ciudad, que fue azotado y encarcelado junto con Silas, y estando en el calabozo más profundo y encadenados, en lugar de lamentarse, empezaron a cantar himnos. La historia nos es familiar. Ahí está en el libro de Hechos. Ahora escribe desde su encarcelamiento en Roma. ¿Y de qué habla? De cómo vivir la vida cristiana siempre con gozo. Pablo, ¿no te das cuenta dónde estás? ¿No te das cuenta de tu situación? Por eso dice, por eso, porque mi vida y mi gozo no dependen de las circunstancias que me rodean. Ahora, es muy importante aclarar que Pablo no está diciéndole a los filipenses que se regocijen en sus circunstancias. ¿Sí? Sino en el Señor. No se trata de alegrarse porque lo están golpeando o porque está metido en la cárcel. No. Dice, regocíjense en el Señor. La manera en la que podrán mantenerse firmes por largo tiempo y a pesar de las circunstancias es teniendo en cuenta lo que son y tienen en Cristo. El cristiano se goza a causa de su unión con Cristo. Esta unión es lo que lo define, lo que le proporciona su identidad. No tiene por qué estar buscando su identidad y su satisfacción en lo que posee, en sus logros, en la aceptación de los demás, sino en el hecho de que ha sido aceptado en Cristo y ahora forma parte de la familia de Dios. Y el fruto de esa unión es el gozo. Pablo les ordena regocijarse. ¿En qué? En la seguridad que tienen en Cristo. En que Él es su pastor y nada les faltará. En el hecho de que nadie los podrá arrebatar de su mano. En que nada los podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En eso regocíjense, dice. Y como podemos ver, no es un regocijo, no es un gozo superficial. No es andar cantando ahí, andar alegre, andar, ¿verdad?, todo animado. A veces se vale, ¿no? Pero no se queda ahí. Él se refiere más que a la forma, a la actitud, al fondo del gozo. El gozo es en el Señor. Así que, si es en el Señor, no depende de las circunstancias. Porque si las circunstancias cambian, o no nos son favorables, entonces no habrá razón para el gozo. Si nuestro gozo depende de cómo nos vaya, pues vamos a andar más que la bolsa de valores, ¿no? De arriba para abajo. El gozo al que se refiere tampoco tiene nada que ver con las manifestaciones externas, sino con la condición del corazón. Así que el verdadero gozo no se manifiesta exclusivamente, como les decía, con expresiones de júbilo y alegría. Alguien puede estar llorando de gozo. No sé si te ha pasado, pero escuchas algo o cantas un canto y lloras del gozo, ¿verdad? De lo que estás leyendo, de lo que estás recordando cuando lo haces. Es una condición del corazón. Alguien puede estar atravesando una circunstancia difícil y aún así mantener el gozo en su corazón. ¿Por qué? Porque confía en la soberanía de Dios y en la verdad que muchas veces repite, pero no cree, de que todo obra para bien para aquellos que lo aman. El mismo Señor Jesús advirtió a sus discípulos que se entristecerían mucho cuando Él se fuera de su presencia. Les dice ahí en Juan 16:20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, hablando precisamente de que Él tenía que ir a preparar la morada celestial. Dice, de cierto les digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Porque van a haber pensado que vencieron finalmente al Cristo. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y ese es el gozo que debe reinar en el corazón de los cristianos. Pues sabemos que tenemos un lugar en el cielo y que Cristo regresará para que estemos con Él para siempre. Esa es la seguridad y ese es el gozo del cristiano. Es en el Señor. Y si confiamos en Dios, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, entonces nada nos debe hacer perder esa actitud. Y es un gozo que Dios lo da, pero que debe ser cultivado. Si Pablo dice, regocíjense, es porque se debe cultivar y eso demanda de nuestra disposición para hacerlo. No nos esforzamos para lograr el gozo. ¡Ay, voy a producir gozo! No, es un fruto del Espíritu. Pero como fruto del Espíritu, viene porque estamos conectados con el Señor. No andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu, en oración, en lectura, en meditación de la palabra de Dios. Más adelante, en el versículo 8 aquí del capítulo 4 de Filipenses, Pablo menciona que aquello que debe ocupar nuestra mente es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Y todo esto, ¿de dónde viene? No de ir a una clase de meditación trascendental o ir a una clase de yoga, un ejercicio de yoga. Viene de meditar en la palabra de Dios. recordando todo lo que el Señor es y ha hecho por nosotros. Tenemos mucho de qué estar agradecidos y vivir llenos de gozo. La sola salvación, ¿verdad? Es más que suficiente razón para vivir eternamente gozosos y para no estimar esta vida como cosa a que aferrarse. Y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que si fallamos en responder con gratitud a nuestra salvación y todas las bendiciones que hemos recibido, es tal vez porque no hemos comprendido cabalmente la profundidad de la miseria en la que estábamos antes de ser rescatados y por lo tanto no logramos apreciar el valor de la obra de Cristo por nosotros. Ahora, ¿cuándo debemos regocijarnos? ¿Cuándo, dice Pablo ahí? Siempre y cuando me vaya bien. Así dice. Es categórico, ¿verdad? Siempre. Siempre. Tiempo y circunstancia. Siempre. No, pues es que tú no conoces mi situación. Yo no. Dios sí la conoce y dice, regocíjate siempre. Siempre. Ahora, esto no significa que no nos entristezcamos por cosas que pasan. Puede haber la muerte de un ser querido. Aquí lo que dice es que no dejemos de confiar en el Señor aún en las situaciones más difíciles. ¿Verdad? No se le puede decir a los hijos de los pastores que murieron en Cuba que se regocijen en esa situación, ¿verdad? Porque murieron 10 pastores y algunas de sus esposas en el accidente aéreo en Cuba. Entonces, pues no vamos con sus familias, regocíjate. Bueno, ten la certeza de que tus padres están en la presencia del Señor y eso que sea motivo de gozo, ¿verdad? Pero la circunstancia no es en la cual nos regocijamos, ¿sí me explico? Las circunstancias cambian, pero Dios no cambia y eso no nos ayuda a conservar el gozo. El cristiano que aprende a deleitarse en el Señor encontrará consuelo en las situaciones más difíciles. Y eso le ayudará a no abandonar la carrera cristiana, a no desmayar, pues siempre estará determinado a regocijarse en el Señor. Pero además de mantener ese gozo, debían mostrarse gentiles ante los demás. Número 3, mostrarse gentiles ante los demás. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza. Gentileza, según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir urbanidad y cortesía. El Oxford, diccionario Oxford, lo define como amabilidad y cortesía. Así que cuando decimos que alguien es muy gentil, generalmente nos referimos a que es amable, a que tiene consideración por los demás. Pero la palabra en el original es más rica, como suele suceder con el griego, es más rica que el español. Y tiene varias traducciones en distintas versiones de la Biblia. Amabilidad, bondad, cordialidad, generosidad, mansedumbre. Y por lo general se refiere a una persona que ve primeramente por las necesidades de los demás. Entonces no es ser amable por ser amable. Es ser amable porque está viendo por las necesidades de los demás. Es cortés con esa persona. No se concentra en defender sus privilegios y sus derechos, sino que se muestra generosa. Dice Pablo que esta actitud sea conocida por todos. Es decir, que sea evidente su disposición a ver por los demás, a no aferrarse a sus derechos, que vean que no son nada egoístas, que tienen contentamiento con lo que los demás reciben. Y esto tiene relación con lo que estaba pasando con Evodia y Síntique, las hermanitas ahí de Filipos, puesto que si ellas se mostraran con más gentileza, más rápido llegarían a la armonía que disfrutaban antes. Así también la unidad en la iglesia solo se puede alcanzar y disfrutar si existe esta disposición de corazón de sus miembros. Siempre va a haber razones para molestarse. Pero la clave está en mantener una actitud de regocijo en lo que Cristo ha hecho para hacernos parte de esta familia y en base a eso mostrar gentileza hacia los demás. Solo cuando reconocemos que no tenemos ningún derecho propio, ningún mérito para pertenecer al cuerpo de Cristo, entonces podemos manifestar esta actitud de generosidad y paciencia los unos hacia los otros. No pertenecemos al cuerpo de Cristo por nuestra linda cara o por nuestro gran conocimiento o por nuestra bondad. Fue por su misericordia que Él nos salvó y nos colocó dentro de su familia. Y en la medida que entendemos esto, es más fácil mostrar esa gentileza que sea evidente a todos los demás. Ahora imagínense una iglesia en donde todos quieran ceder sus derechos. Pasa primero tú. No, ¿cómo crees? Primero tú. ¿No se han visto una situación en alguna puerta por ahí, ¿verdad? Que dice, pásale por... No, primero tú. No, tú. No, primero tú. Bueno, pues después de ti. Entonces ahí se arregla el asunto, ¿no? Imagínate que tengamos esa actitud para todo. Quiero tu bienestar antes que el mío. Oye, hay una necesidad allá. Yo voy. No, yo también voy. Yo doy, no, pues yo doy más. Que su gentileza, dice Pablo, sea conocida de todos los hombres. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que nos distingue? ¿Qué nos distingue en lo personal? ¿Qué nos distingue como iglesia? ¿Es la gentileza uno de esos valores? Buena pregunta, ¿verdad? Y mucho trabajo por hacer, diría yo, empezando por mí. Jesús, nuevamente lo repito, dijo que seríamos conocidos por el amor que nos manifestamos unos a otros. Y la gentileza es parte de ese amor. En el capítulo 2 de Filipenses, Pablo hace hincapié en la necesidad de tener la misma actitud de Cristo. Él demostró humildad en todos los sentidos, una generosidad sin igual al no aferrarse a sus derechos para beneficiarnos a nosotros. Y la motivación para hacerlo, dice Pablo, es el Señor está cerca. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Pues, importante motivación para hacer esto que nos está pidiendo que hagamos. ¿Cerca en qué sentido? Puede ser cerca en cuanto a su venida, hablando de tiempo, o cerca espacialmente en cuanto a que está cerca, está en mí, está entre nosotros. En el capítulo 3 recordó a los hermanos filipenses que su ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos, dice, a Cristo el Salvador. Entonces, ciertamente el saber que el Señor viene pronto nos ayuda a no centrarnos en lo que podemos obtener aquí en este mundo y hace más fácil que nos desprendamos de nuestros derechos y privilegios. ¿Sí? Todo cuanto ocurre en la historia es la preparación de esta venida que pronto ocurrirá. Sea que el Señor regrese mientras estamos con vida, o que muramos y vayamos a su presencia. En Primera de Juan capítulo 3, y me acompañan ahí por favor. Primera carta de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Casi al final de la Biblia hay tres breves cartas del apóstol Juan. No confundan con el Evangelio de San Juan, sino de las cartas. Primera carta de Juan, capítulo 3. Dice Juan, Primera Juan 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, quien está esperando el encuentro con su Señor se purifica a sí mismo. O sea, trata de vivir una vida de santidad. Por eso, el saber que está cerca su venida debe ser una motivación fuerte para permanecer en la carrera cristiana de una manera firme, estable. Pero también Él está cerca de cada uno de nosotros. Es decir, que su presencia está más cerca de lo que imaginamos. Él está en el creyente y está entre los creyentes. Así que está tan cerca como que su espíritu está en nosotros. Y eso nos ayuda a ser amables, generosos con los demás y a no aferrarnos a nuestros intereses y opiniones. Es una razón poderosa también el saber que Él está cerca en el sentido de su iglesia. Él está entre nosotros, en medio de nuestras relaciones. ¿Y de qué manera actuaríamos si lo viéramos físicamente entre nosotros? ¿Cómo cambiaría la forma en que nos relacionamos y nos comportamos si lo viéramos físicamente entre nosotros? ¿Ustedes creen que el Señor está aquí? ¿Creen que el Señor está aquí? ¿Sí? ¿Y por qué a veces como que actuamos como si no estuviera, verdad? Perdemos esa perspectiva. Y si sabemos que está entre nosotros, entonces es más fácil que queramos hacer las cosas como Él nos pide que las hagamos. Tendríamos más reverencia, tendríamos más comunión unos con otros, tendríamos esa disposición para vivir en armonía, para ayudarnos unos a otros, para amarnos en todo el sentido de la expresión. O nos pondríamos como Evodia y Sintique. No, yo, no que yo. Es que yo tengo la razón. No, yo tengo la razón. Oye, el Señor está entre ustedes. Ay, Señor, ¿y tú qué piensas, eh? Sí, yo siempre he dicho que es eso precisamente lo que yo pensaba, ¿verdad? Más que aquí mi hermanita como que no entiende, ¿verdad? El tener conciencia de que está en mi vida, de que está entre nosotros, me lleva a vivir no centrado en las circunstancias, no centrado en lo que yo quiero y deseo, sino en Él y en vivir para su gloria. Así que el Espíritu Santo dice a los hermanos filipenses y nos dice a nosotros en este día, manténganse firmes en el Señor. Tengan un mismo sentir en el Señor. Regocíjense siempre en el Señor. Muéstrense amables. El Señor está cerca. Si se fijan, todo es en el Señor. es en el Señor. Para correr la carrera cristiana y hacerlo de manera firme y estable, es indispensable hacerlo en el Señor. Y esto implica un par de cosas, al menos. No se puede correr la carrera cristiana, ni siquiera caminar la carrera cristiana, si uno no está en Cristo. Y esto parecería obvio, ¿verdad? Pero es necesario entender qué significa estar en Cristo, estar en el Señor. Como dije hace un momento, significa haber creído que somos pecadores delante de Dios y que merecemos la condenación eterna, pero que Dios, que es rico en misericordia, mostró su amor para con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Eso es estar en Cristo, creer eso y vivir de acuerdo a eso. Si tú crees esto y te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo y solo en Él para tu salvación, entonces estás en Él. Y si estás en Él, estás seguro para siempre. Por otro lado, el Señor Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Y primariamente se refería a la salvación, pero también a que no podemos lograr nada en nuestro caminar cristiano apartados de Él, sustentados en su palabra y en su amor. Acompáñenme en su Biblia, Juan capítulo 15. Ahora sí es el Evangelio según Juan capítulo 15. Jesús está hablando de que Él es la vid y nosotros los pámpanos o las ramas. En el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Permanezcan en mí, dice, y mis palabras permanezcan en ustedes. Solo así van a llevar mucho fruto, como mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mis palabras, dice Jesús, permanezcan en ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Permanecer. Estar unidos a Él. En su palabra. Enseñados, guiados, instruidos, caminando conforme a su palabra. Ken Hughes dice, el gozo cristiano es el fruto y la evidencia de una relación íntima con Cristo. Fíjense qué interesante. El gozo cristiano es el fruto y la evidencia de una relación íntima con Cristo. Y es el resultado de lo que el Señor ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente y la esperanza de lo que hará en el futuro. Como les decía hace un momento, el gozo no lo vamos a producir nosotros, es un fruto del Espíritu. Se va a producir porque estamos unidos a Cristo, caminando en el Espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que abocarnos, a buscarlo de todo corazón, a través de su palabra y en oración. Corramos pues con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No nos apartemos de Él, de su palabra, de su poder. Como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, Efesios 6, versículos 10 al 12. Efesios 6, con eso terminamos. Efesios capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué nos vamos a fortalecer? En el Señor y en el poder que viene de Él, de estar unidos a Él. ¿Cómo vamos a poder mantener el gozo? Únicamente unidos a Él. Las circunstancias cambian. Y la única manera de poder vivir estables, firmes, la vida cristiana es aferrados a Él, unidos a Él, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es una realidad, ¿verdad?, que diariamente estamos siendo acechados por el diablo, por nuestra propia carne, por las sugerencias del mundo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, ¿estar qué? Firmes. Estemos firmes en el Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Realmente tu palabra es alentadora, es confrontadora también, pero de mucha esperanza. Podemos reconocer que tantas veces nos hemos dejado llevar por las circunstancias, que éstas definen nuestro estado de ánimo, estas definen lo que pensamos, lo que creemos, la manera en la que actuamos. Que cuando son adversas, inclusive nos llevan a la angustia y a la ansiedad. Perdónanos, Señor, porque solo demuestra que no estamos confiando plenamente en ti, en tu poder y en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a caminar firmemente en ti, a buscarte de todo corazón, a través de tu palabra, en oración, en la comunión con los hermanos, siendo fortalecidos de esa manera para que podamos resistir, para que podamos correr esta carrera con plena firmeza. Sabiendo, Señor, que esa obra que tú comenzaste la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Y que tú eres, Señor, quien pone el querer así como el hacer en nosotros. Gracias te damos por ello, Señor. En Cristo Jesús lo hacemos. Amén.